Vamos a leer el Salmo 24. Es un salmo de David. Este salmo lo hemos hablado y predicado anteriormente en otro contexto, pero ahora vamos a hablarlo en relación de que la tierra de Dios, si estaba pensando en que Dios es el creador, pero en diversas formas y maneras, porque mucha gente dice, sí, Dios creó todas las cosas. Contrario a agnósticos, contrario a ateos, que para nosotros como creyentes decimos, bueno, está bien, la gente es libre de creer lo que crea o piense, pero como cristianos no solo creemos que Dios creó, Él creó para salvar. Es algo que siempre afirmamos una y otra vez. Dios creó para que tengamos una relación individual y personal con Él. Pero este es un mundo caído. Y el mundo caído con las naciones alrededor muestran que su adoración a Dios no es tan correcta porque es un mundo caído. Nosotros nos llamamos, si usted viene de diferentes países como yo, pensamos que somos cristianos, pero realmente no somos cristianos en el sentido que la Biblia manda o llama. Muchas veces pensamos que ese es el origen de que somos cristianos. Pero realmente si uno no mira la Biblia y guarda la Escritura como debe ser, no eres ni cristino, decía un predicador antiguo. Pero ojalá que a través de todo este servicio y todo este mensaje tú puedas entender un poco de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra y que te creó a ti también. Porque Él ha creado cada ser humano de esta tierra tan grande y tan inmensa que el Señor ha hecho. Y se lo mostró a David. Y David no salió de una región muy pequeña. David nació en Belén, era de una familia muy humilde y sabemos que fue el segundo rey nombrado. Las monarquías tienen mucho que ver y yo quiero cuando leamos este salmo que usted entienda cómo la monarquía ejemplificaba lo que el rey del cielo y de la tierra iban a hacer. Por supuesto, nuestros países han crecido y desarrollado y no creemos más en monarquías, salvo las representativas como en Inglaterra o Gran Bretaña y en España. Todavía hay algunas que se denominan así, por ejemplo, en Holanda o en Dinamarca. Algunos todavía tienen ciertos títulos nobles. Este país fue creado totalmente distinto. Este país jamás te permite que tengas un título noble. Tienes que renunciar a él si quieres hacerte ciudadano. Y lógicamente viene por parte de que fueron formados por Gran Bretaña. Entonces no reconocen, es un pueblo totalmente demócrata en ese aspecto que es el pueblo. Y lo cual tiene mucho sentido, mucha razón, pero en el sentido religioso, el verdadero reinado es una monarquía. Y es interesante que a través de todos los pueblos y generaciones, la gente siempre ha mirado a un rey, a un Israel. Y este salmo comienza así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, no hay un solo rincón de la tierra que no le pertenezca a Dios. Y no solamente eso, sino que Él ha puesto a esos habitantes allí. Él los conoce bien, los ha criado con un propósito y creado con un propósito. Por eso las guerras, que son étnicas, como ocurrió en la antigua Yugoslavia, o cualquier animosidad que usted tenga con alguna nación por cuestiones limítrofes o lo que sea, no va con un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la tierra es de Dios. Y cada habitante de la tierra Él ha puesto su cuño, su sello, porque Él es el que ha creado todas las naciones. Y tenemos que mirarlas con respeto y saber por qué son nuestro prójimo. Israel falló en esto, Israel del antiguo pacto. Israel pensaba que su prójimo era otro judío. Ellos jamás salieron de esa media luna, de ese lugarcito, pero David sí, Dios le muestra, le revela que Él es el Dios de todas las naciones, de todas las lenguas, tribus. Y por eso es que en Apocalipsis el apóstol Juan dice que todos los que adoramos al Señor son de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, de toda región que tú te puedes imaginar, el Dios del cielo se ha hecho presente, se ha manifestado. Y por eso es que David escribía así, aunque quizá él no recorrió mucho fuera de su país, quizá no salió de 200 kilómetros a la redonda donde él nació, pero mira cómo él habla por el Espíritu Santo. La tierra es de Dios, el mundo y los que en él habitan. Estoy leyendo aquí en la versión 60, pero ustedes tienen la nueva traducción viviente. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Ahora, hay algo interesante que el mar, uno tiene que cruzar mucho del mar para poder llegar al otro lado, al Asia, a este continente. Recuerden que en nuestro idioma español son 5 continentes. A los americanos, aquí inglés, de Estados Unidos, le enseñan que hay 7, ¿no? Pero nosotros tenemos 5 continentes. Ir a ese otro continente, hay que cruzar mucho mar, no solo el Pacífico, sino también lo que ellos llaman el Mar de la China, norte y sur, pero que en realidad es la continuación de este océano para nosotros. El mar, para los judíos o Israel, era donde venían las cosas un poquito extrañas, que no se conocían. Siempre hay algo místico en nuestra mente cuando pensamos qué habrá del otro lado. Siempre tenemos ideas que pueden ser raras. El mar se presentaba así como algo de inseguridad, de no esperanza. Pero aquí David habla de que no, él fundó sobre los mares la tierra, él separó los continentes. Y al mismo tiempo, aunque es incierto e inseguro porque somos muy pequeños en relación a la grandeza de este mundo, nos habla de que es Él el que ha formado la tierra, el cielo y la gente. Pero al mismo tiempo habla de esa relación que hay con Dios. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Hablando Él de Sion, de Jerusalén. ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién puede entrar en una correcta relación con Dios si no es que Dios abre esas puertas? Dice, solo los de mano limpia y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Y en realidad, cuando tú no adoras al verdadero Dios, vas a adorar a muchos ídolos. Y qué lástima que nosotros, nuestros pueblos hispanoamericanos, somos realmente muy idólatras. Pero cuando tú viajas a otro continente como Asia, la situación no es muy diferente. Hay mucha idolatría porque cuando uno no adora al verdadero Dios, Calvino decía, tu corazón es una fábrica de ídolos, de superstición. Le atribuimos poder, porque eso es lo que es un ídolo. Le atribuimos poder a algo que el hombre ha hecho, ha formado con sus manos, con habilidad, y pensamos que eso es Dios. Entonces, David estaba muy, muy, muy claro que la adoración al verdadero Dios no puede ser a través de nada de lo que él haya creado. Para que veas, si Dios es el que ha creado todas las cosas, yo no puedo tomar este florero, por muy bonito que sea, y atribuirle algún poder para llevarme a Dios, porque es algo que Dios ha creado. Y no podemos adorar a Dios como parte de eso, porque sería un panteísmo, como los hindúes lo tienen. Entonces, la relación correcta, cuando entendemos que Dios es el creador, es volver a la revelación especial que Dios le dijo a su pueblo. No te harás ninguna imagen, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, el Señor claramente especifica aquello. Y David y su pueblo estaban rodeados de cananeos, de eteos, de esos países o ciudades o naciones que eran de origen arameo, babilónico, y que tenían su sigurá y se imaginaban cómo adorar a Dios. Déjeme ponerle algo aquí a través de años de experiencia. La gente siempre tiene una manera de adorar a Dios pensando que es correcta, pero que vienen de mitos. Viene de algún tipo de verdad que Dios reveló en el pasado. Por eso no todo el mundo puede estar totalmente en la mentira. No todo el mundo está ciego. ¿Por qué? Porque hay alguna verdad que fue revelada en el comienzo para con Dios, pero que nos muestra que nosotros somos seres caídos. Y realmente ese es mi punto de probarte. Que tú y yo somos seres caídos y que si Dios no se revela a nosotros, si no seguimos la profundidad de lo que está en la Escritura, nunca llegaremos a conocer a este Dios que está arriba en los cielos. Dice, ellos recibirán la bendición del Señor. Tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. La relación correcta con Dios es lo que Dios busca. No es como tú te parece, como tú crees, sino como Dios lo ha revelado. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de la Gloria. Y algo que ahora uno ve es la manera como los templos tienen puertas y cómo hay puertas que son especiales. Por eso me llama la atención no solamente este salmo, porque todo aquel que tiene una casa entra por la puerta, ¿no? Salvo que se quede encerrado o entra por otro lado. Si usted ve entrar a alguien por otro lado en una casa, ¿qué piensa? Es un ladrón, algo está pasando, ¿no? O sea, hay una puerta. Y es interesante que las ciudades antiguas fortificadas tenían muchas puertas. Jerusalén no era la excepción. Y estamos hablando de civilizaciones muy antiguas, no solamente en cuanto a China, sino aún al mismo Israel, aún al mismo Egipto que estaba en el África, a todas esas regiones que para nosotros pueden parecer muy mileniales o muy lejos y que no tenemos una idea, pero que la realidad nos muestra que la gente siempre ha hecho puertas. Y hay puertas para entrar, no solo a la ciudad, sino también a sus templos. Así que no es extraño que cuando Juan en el Apocalipsis pone el templo de Dios, pone 12 puertas, y que las puertas nunca se cierran. No es que Dios debe ser adorado como de acuerdo a la civilización y que todo el mundo o el pueblo tienen sus verdades, sino mostrarles en primer lugar que el Creador del cielo y de la tierra también ha creado a la gente, las personas, y que estas personas, aunque tengan una desviación de esa verdad en sus mitos, el Señor siempre se revela a ellos y muestra el lugar cómo podemos llegar a Él. Necesitamos la revelación especial de Dios. Necesitamos entrar por la puerta correcta del cielo. Y Jesús dijo, ¿yo soy qué? La puerta. El que por mí entrar, entrará, saldrá y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La tierra de Dios es grande. Y lo ve cuando tienes que montarte un avión y estar 16 horas en él. Esta tierra es grande. Hong Kong es la ciudad del Asia, que es la ciudad del mundo. Súper adelantado. Incluso hay sensores para la temperatura, como ahí vino la fiebre aviar o de las aves, y te das cuenta y ya te están tomando la temperatura, ¿sí? De repente pasó alguien y dice, está embarazada, se subió la temperatura. Y sí, pues, es un aeropuerto inmenso. Tenía varios lugares o puertas de donde encontrarnos. El meeting, el lugar de A, B y C, y los guías turísticos estaban ahí. Hay siempre un orden. Entonces, cuando sales del terminal, también ves esa flecha. La gente debe salir por un lugar y entrar por otro. Tú nunca ves un amontonamiento y un tumulto de personas. Un tío de mi yerno nos invitó el famoso dim sum. Entonces, la comida es muy rica. El dim sum es a la hora como de lunch, entre la 1, 12, 1, y son especialidades. Esa comida, pero parece un puerco espín. Tienen forma de puerco espín. Lo que han hecho es aprender a cocinar todo lo que Dios ha creado. Ellos son una civilización que han alimentado a su gente miles de años antes. Porque te recuerdo que la idea del ser humano en la tierra es vivir para comer o comer para vivir. Entonces, ¿cómo alimentas a tu pueblo? Fuimos también a visitar uno de los templos más antiguos. China tiene libertad de religión, aunque usted no lo crea. Muchos de estos datos usted lo puede encontrar en Wikipedia. Lo que pasa es que ellos no permiten y van a cerrar cualquier institución religiosa que no esté aprobada por ellos. Entonces, por eso muchas de las iglesias son subterráneas, porque no les van a dar la aprobación así de simple. Por ejemplo, algo aquí muy cercano es lo que ocurre en Cuba. Recuerden que cuando hago referencia histórica, no es hablar mal de su país, porque a nadie le gusta que hable mal de su país. Cuba también dice que puede haber libertad religiosa, pero no han construido templos nuevos. No permiten construir templos nuevos. O sea, los que ya han estado antes de la revolución son los que renuevan y regeneran para que puedan los creyentes reunirse. Dos iglesias habían en Hong Kong. El ser humano es religioso. No puede. El templo Mom, o Mom, que es uno de los más antiguos en Hong Kong. Y ahí había mucho humo, mucho incienso, porque son muy tradicionalistas, aunque es una religión sincrética, sincretismo, o sea, mezclan muchas cosas. reverencia mucho a los antepasados. Pero ahora piensa en la lógica. Todos hemos sido creados y reverenciamos de quien hemos venido. Mejor dicho, ellos honran mucho a los padres, a los abuelos, porque de allí vinieron. ¿No parece lógico, razonable? Sobre todo cuando hoy vemos una rebelión en la juventud menospreciando a los padres o a los abuelos. Mucho de la cultura china es que los abuelos crían a los nietos. ¿Y no ha visto ustedes que son abuelos como yo, que cómo quieren ustedes a sus nietos? Bueno, no tanto como criarlos, ¿verdad? Porque los padres tienen que cumplir su responsabilidad y los abuelos no son buenos criadores. Somos consentidores, nos malcriamos. Esa es tarea de los padres. Nuestra tarea es amarlos y permitirnos que nuestros hijos nos dejen ser abuelos. Entonces, muchas de estas cosas cuando tú ves, no necesariamente son imágenes de sus ídolos, sino es recordando a sus ancestros, la manera como se vestían. El Buda es el más grande, está en Tokio, en Japón. Hay muchos Budas grandes en China, pero el más grande y el que es más visitado se encuentra en Japón, que es desarrollado. Este Buda que es impresionante, y tienen vírgenes, tienen jovencitas alrededor que le están ofreciendo. El Buda es de la India, no es de China. Fueron los hindúes que trajeron, y Buda es de más o menos en el siglo V antes de Cristo. Pero ellos lo mezclaron, o sea, hay diferente, hay como 4 o 5 ramas. Pero más que todo es una religión materialista, en el sentido de que te vaya bien con las cosechas, que te prosperes en tu trabajo y que todo te vaya bien. Creen mucho en la suerte, pero en la suerte de cómo van los números. Del piso 12 saltaba al 15, porque el 13 es mala suerte y el 14 es muerte segura para ellos. Entonces el ascensor tiene 12, 15. No sé en total, porque matemáticamente va a ser igual el mismo piso, ¿no? No hay cambio, pero tú ves la idea de suerte, la idea de que tú puedes controlar el destino. Buda murió de una indigestión de cerdo. Por eso los budistas no comen cerdo. Ahora sí, Beijing. Y una de las cosas que tú notas del pueblo chino es su reverencia. Es su silencio. Ellos respetan mucho no solo los ancestros, sino aquellas cosas que son importantes para ellos. La ciudad prohibida. ¿Notan los portones? Por acá entraba solo el emperador. La llamaban la ciudad prohibida porque si tú no estabas permitido de entrar, probablemente te iban a decapitar. No podía entrar cualquiera. Aquí vivía el emperador y su familia. Por aquí entraban las mujeres y por el otro lado la familia o la gente que ellos esperaban. Nunca podías entrar por donde entraba el rey. Esa era su idea del emperador. El emperador era puesto por Dios. Entonces, es interesante que para ellos cómo funciona el número impar. Hasta el 9 era el emperador. El 10 es Dios. El templo del cielo. En la ciudad prohibida también tenían 3 partes, siempre usando el impar. Había un atrio y después seguía otro y después otro, o sea, eran 3. Era una ciudad enorme también, grandísima de caminar. Pero después de esa primera puerta, el guía nos decía que había un suelo con 45 pies de piedra hacia abajo para que no se vayan a meter por fuera, como eran los conquistaban antes. Sean túneles. O sea, cuidaban mucho al emperador. Toda esta ciudad donde vivía el emperador con su familia, si usted quiere ver El Último Emperador, fue filmado allí. Había 8.700 cuartos donde vivía el emperador. Y en su dormitorio había también no sé cuántas camas, y por supuesto los emperadores en aquel entonces tenían varias concubinas legales. Pero en su dormitorio había como 100 o 200 camas, y para que nadie sepa en qué cama iba a dormir, y lo mate. El emperador no sabía en qué cama iba a dormir, ni en qué cuarto iba a dormir, para protegerlo, pero otra vez el número 3, que era algo impar. Allí mismo cerca está lo que se llama el Templo del Cielo. Y el Templo del Cielo, el emperador también iba, y otra vez iba de acuerdo a las cosechas. Y otra vez era interesante, porque si tú cuentas las entradas solo son 9. Los escalones también están contados. Y una cosa interesante es que no te dejan entrar a sus templos. Tú puedes tomar fotos de afuera, pero no entres, porque para ellos es profanarlos, su politeísmo. Y había muchos sacrificios de animales. En la antigüedad el emperador lo hacía. Él entraba por esta escalinata que tiene tres partes, una parte, un descanso, una parte. Y al entrar por esta puerta el emperador nomás lo hacía. Otra vez había una escalinata. Estas columnas hay cuatro, que son enteras, son 19 metros que sostienen. Hay otros, por supuesto, alrededor de los pilares, pero fueron árboles traídos enteros y los pusieron allí. Pero le traigo esto a correlación porque este templo no tiene un solo clavo. Fue hecho a mano. Nunca se oyó herramientas. Y cuando tú piensas eso, como Salomón construyó el templo, que Dios le dijo, no le pondrás ninguna herramienta, no tendrás ruido. Interesante porque ellos construyeron este templo del cielo. Ahora, en el templo del cielo, este era el lugar donde se comunicaba con Dios. Y Dios venía aquí y acá justo se ponía el emperador, que era el número 9, porque Dios es el cielo. Entonces él venía porque se suponía que Dios había puesto al emperador. Eso es algo milenial. Que siempre la monarquía o la gente piensa que su rey es puesto por Dios. Es Dios quien le da la autoridad. Pero era una religión otra vez de conveniencia. Era para que le bendiga, las cosechas sean abundantes, la gente pueda comer. Usted sabe, antes de la época de Cristo o ya durante la época de Cristo había 97 millones de chinos. Y ellos le daban ya de comer. Por eso su comida es tan variada. Ahora, el emperador se paraba allí para recibir esa bendición de Dios. Él le pedía a Dios, él no era Dios, pero que sí tengan sus cosechas abundantes y que Dios venía y se comunicaría ahí. Otra vez el templo. Pero para que veas cómo es la religión, ¿por qué está este esquema aquí? Es el progreso. Primero era una chocita y después fue como ahora lo ves aquí. Y esto es realmente impresionante porque si tú miras la gente y sobre todo miras cómo fue construido sin ningún clavo, sin nada que lo una, simplemente, bueno, lo hicieron afuera y después comenzaron a armarlo. Fueron arquitectos en cuanto a esto. Entonces, la religión, el hombre progresa. Siempre va a hacerlo con las manos, no importa cuán bueno sea, y siempre la idea es de que tengamos que comer. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero la idea es de que, bueno, no importa el más allá, mientras yo en el más acá esté bien. Terminamos haciendo una aplicación escritural y bíblica de todo lo que hemos visto. Juan capítulo 10, el versículo 7. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él hablaba de la puerta. Eran las puertas del ganado, por supuesto. El pastor era la puerta. Pero la aplicación es la misma. Siempre ha habido puertas. Jerusalén tenía puertas. Él entró por una de las puertas que se suponía que algún día el rey de reyes iba a entrar y entró en un pollino, hijo de asna. Así que la puerta es Jesús. En la revelación especial de Dios, aunque tú quieras entrar por puertas que sean muy religiosas, puertas grandes que te puedan decir, esta es la puerta que lleva al cielo. La puerta que encontramos aquí es Jesucristo. Y él en esta metáfora claramente dice que él es la puerta. No importa cuántas catedrales entres, no importa cuántos sitios religiosos puedas ir, si no entramos por la puerta que es Cristo, nunca llegaremos al templo del cielo. Nunca llegaremos al templo de Dios. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos construyeron su ciudad y sus muros y pusieron puertas. Estaban esperando la puerta del este del templo, donde entraría su Mesías que nunca reconocieron. Pero el Mesías vino y entró por la puerta. Y él dijo, yo soy la puerta. Así que cada vez que tú y yo entremos por una puerta, o que sea, recordemos las palabras de Jesús. No importa cuán esplendorosa, cuán histórica sea la puerta que tú estés viendo, Jesús es la puerta de entrada al cielo. No solamente es la puerta, es el mediador entre el cielo y la tierra. No tenemos necesidad de que un emperador se pare allí, que el Dios venga y le hable, porque Jesucristo fue el que se hizo carne. Mucha gente habla de Papá Noel, de Santa Claus en este tiempo, pero no pensamos en su natividad. Este es el tiempo en diciembre, por lo menos, aunque no sabemos qué es la fecha exacta. Pero recordamos que Él se encarnó. Recordamos que Él dejó el trono de gloria y vino acá a la tierra. No tenemos necesidad de que un emperador o alguien se pare en cualquier sitio, porque sabemos que Él se encarnó, Él se hizo hombre por nosotros. Y nos dice este Evangelio según San Juan en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio y con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No importa si es en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Él es el creador de todas las cosas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo es el creador del universo. Pensamos en Dios, pero ciertamente a quien Dios ha investido con su poder para hablarnos es Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne, verso 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación especial de Dios, la Biblia, la Escritura, me dice que cuando la gente dice yo no sé cómo es Dios, es porque no ha leído la Biblia. Yo no puedo conocer a Dios es porque no he leído este pasaje. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar? Obviamente Dios nos ha hecho a ti y a mí personas que hablamos el idioma español. Porque uno mira esos caracteres y no hay manera de cómo uno pueda descifrar aquello. Es una pintura, tiene un arte. En Hong Kong el dialecto es cantonés. En Beijing es mandarín. En Shanghái primero te hablan en shanganís, que obviamente uno no entiende nada. Y después te pasan al mandarín. O sea, son idiomas sumamente difíciles. Ese y el árabe son los idiomas más difíciles, pero Dios tiene siempre su gente que habla los idiomas. Babel fue una realidad, cuando Dios confunde las lenguas. ¿Y cómo podemos nosotros evangelizar? Bueno, en nuestro caso, para nosotros que no hablamos nada de chino, obviamente, es orar, ¿no? Orar que el Señor obre. Pero Pablo nos da una idea de cómo evangelizar y cómo partimos evangelizando a personas que no conocen nada de la Escritura. Y recuerda que hay hispanos que no tienen una idea de lo que es la Biblia. Saben que es algún libro religioso. Es aquí, en esta ciudad de Miami, donde yo encontré una persona que me preguntó qué cosa era una Biblia. Y hablaba el idioma de Cervantes. ¿Por qué? Porque crecieron o estuvieron en lugares donde jamás se hizo respetar la Escritura. Porque se piensa que es una influencia de Occidente, que a lo mejor aquí en Estados Unidos se habla mucho de la Biblia, etcétera, y no se deja leer este libro. Pero la Biblia es un libro oriental. La Escritura es tan difícil como el chino. Y cuando los rabinos leían, leían de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros. ¿Por qué? Porque así es su Escritura. Eran sus signos aramaicos y después el hebreo que recuperaron a partir del siglo pasado. Y Pablo llega a Atenas, a gente que hablaba el griego koiné de aquel entonces. Y por supuesto había mucha filosofía aquí en Hechos capítulo 17. Y por supuesto ellos no tenían una idea de lo que era una Biblia, pero ¿cómo parte Pablo a hablarles a ellos? Habla otra vez de la creación de Dios. Mira el verso 24. de Hechos, versículo 17. Porque él miraba que en todo eran muy religiosos. Así que por si acaso ellos se olvidaban en su sincretismo de adorar al Dios verdadero, había un huequito, ¿no? Al Dios no conocido, que estaban ellos por descubrir en su filosofía y conocimiento. Por eso, si Dios no se revela, no puedes conocer a Dios. Si Dios no nos deja su palabra y si no la has leído, tú no puedes conocer a Dios. Uno conoce a Dios leyendo su revelación escrita. Y no falta sentido en esto, es un sentido común. Porque Dios no solo inventó la escritura, Dios inventó los libros, inventó el libro más fabuloso para que podamos encontrar el camino otra vez hacia Él, el camino que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y Pablo es su heraldo, Pablo predica a los gentiles, a nosotros. Y le dice en el versículo 24, a ese Dios no conocido es el que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y tú vas a ver muchos templos alrededor donde quiera que tú vayas. Solo hay un templo que Dios mandó construir y él mismo lo destruyó. Y es más, era porque Salomón quería hacerlo, David quería hacerlo, porque el Señor nunca ordenó un templo. Los hombres elevamos y construimos templo pensando que ahí va a habitar Dios. Pero ¿notas lo que el apóstol Pablo dice? No hay templo que pueda sostener aquel que creó los cielos y la tierra. No hay un solo templo que tú puedas entrar y decir, aquí está Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas, es inmenso. Nosotros somos insignificantes ante la grandeza, la majestuosidad, el Dios majestático que nosotros tenemos. Sin embargo, Él dejó su trono de gloria y vino a nacer en un humilde portal de Belén por nosotros. Y Pablo comienza a anunciar esta gran verdad. Y dice, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque hay gente que dice, bueno, Dios necesita nuestra adoración. Y por eso para mí Dios es el más egoísta de todos. ¿Sí? ¿Has leído lo que dice aquí el apóstol? No hay manera que tú puedas honrar a Dios. No hay manera en que tú puedas agradar a Dios. Ni que busques su favor, porque Él es el que da a todos aliento y vida. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todas las cosas que tú disfrutas, aún tu dolor o tu pena, todas esas cosas provienen del Dios que te dio la oportunidad de ser. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no es que se esconda. Él en alguna manera u otra se ha revelado para que el hombre conozca a Dios. Y por eso envió a Jesucristo a la tierra. No que lo liguemos con un linaje. Jesucristo es universal en ese aspecto. Y por eso Él dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28. ¿Qué tenemos tú y yo que hacer? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Obviamente, tenemos que predicar el Evangelio en el idioma que dominamos. Que podemos comunicarnos. Y qué bueno cuando tú y yo aprovechamos toda oportunidad para hablarle de este Cristo, el Cristo de gloria. La gente puede hacer su religión, puede hacer modificaciones, puede tratar de agradar a Dios, pero ojalá que tú entiendas, no, Él es el que se ha revelado. Él no necesita que tú y yo le honremos y le demos ofrenda. Más bien es un privilegio que tú y yo podamos honrarlo, que podamos adorarle y podamos servir y conocer que este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por último tenemos Hebreos, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Abrid las puertas y entrará este Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Ningún hombre en la tierra puede arrogarse esa verdad. Es Cristo que se ha parado entre el cielo y la tierra, entre Dios y el Padre y nosotros. Es el símbolo de su cruz. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, sus pies no tocan la tierra. Sus brazos estirados tampoco tocan el cielo. está suspendido entre el cielo y la tierra para traernos la bendición de Dios. Y por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y este es un aliento para ti y para mí, querido hermano. Porque en la vida, por las situaciones que pasamos, pensamos, ¿será el Evangelio verdad? Hay tantas religiones en el mundo. ¿No será que estamos perdiendo el tiempo? Hasta yo lo he pensado, no creas que tú. Cuando tuve que enterrar a mi padre, para mí fue algo difícil. Fue una revisión de la teología, porque es una vivencia espiritual, no es solamente teología. Mi relación con Dios es personal, individual y está sujeta a todas las cosas que ustedes han pasado. Y que simplemente yo les ayudo para entender que este es el camino en el cual nosotros estamos. Jesús se ha parado en medio de los caminos y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuando la puerta, la enfermedad, el dolor, la pena o el sufrimiento toca a nuestras puertas, no es que Dios nos ha abandonado, es que este es un mundo caído. El pecado, el diablo, nos tratan de que nos desanimemos, de que Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia y que Él provee para una vida más allá. Y por eso Jesucristo vino como nuestro sumo sacerdote. Dice este mismo escritor de Hebreos que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Cristo, no creas que fue un sumo sacerdote que no sabía de lo que estaba padeciendo. Es más, solo ha habido un hombre sobre la tierra que ha padecido la muerte física y espiritual, lo cual tú y yo no padeceremos si creemos en Él, sobre todo la muerte espiritual. Él es el que ha sido puesto por Dios entre el cielo y la tierra. Él es nuestro mediador. Retengamos nuestra profesión de fe. Retengamos lo que Él ha hecho por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, el puente, el único que te puede llevar a Dios. No hay otro. No hay otro camino. Es el único que te puede llevar a Dios. Y es el que ha venido acá a la tierra para llevarte al cielo. No es como tú puedes llegar al cielo por tu cuenta. Es que Él vino. Vino aquí, a esta tierra. ¿Creemos en Él? El nacimiento de Cristo, la celebración de la Navidad, es lo que nos habla. Que Él traspasó los cielos. Traspasó esta tierra para que tú y yo podamos tener contacto y una vivencia espiritual con Dios, personal e individualmente. Vamos a orar. Gracias, Señor, que no es una religión con dogmas y preceptos que tenemos que guardar para llegar al cielo o tener comunión contigo. Es a través de tu Hijo amado que se encarnó, que hemos cantado en esta mañana. Gracias por la oportunidad como hombres y mujeres de poder conocer a este Dios tan grande que vino aquí a la tierra y nos mostró el camino. Él hizo el camino. Él es el camino. Bendice a aquellos que aquí están y todavía no han abrazado a Cristo como su Señor y Salvador. Obra en sus mentes y corazones. Es en este momento que ellos pueden decir: creo en el Evangelio. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Creo que Él es el único que me puede llevar al cielo. Si no, revisa los evangelios. Lee esta palabra bendita de Dios. Pídele que Dios alumbre tu entendimiento y que abra esas puertas eternas. Y ya sabes quién entrará. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Gracias que tú has limpiado nuestra mente y corazón. Nos has hecho nuevas criaturas. En esta hora, pues, pedimos tu bendición sobre tu pueblo. Mientras oímos las notas finales del himno, con el cual siempre terminamos, clámale a Dios y pídele a Dios por tu bendición.